acerca de una iglesia que honra a Dios, es una iglesia que tiene una inspección. Se inspecciona a sí misma, cada miembro de los que vienen se van inspeccionando para ver cómo está, pues, sus vidas delante del Señor. Y mencionamos cuatro cosas que vamos a repetirlas, pero solamente mencionándolas, pero vamos a añadir algunas más en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. La parte última del versículo. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Repito. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos ha sido anunciada, la cual hemos abrazado, la cual amamos y la cual hemos creído. Y te damos gracias porque tu palabra ha cambiado nuestras vidas, nos ha dado esperanza, y por esa razón estamos en esta mañana aquí. Podríamos estar en otros lugares, pero Señor, ¿dónde mejor que en tu presencia? En ese lugar santísimo que tú has escogido, la iglesia del Señor Jesucristo. Pedimos, Padre, que tu palabra sea predicada con toda pureza, con toda verdad, con toda limpieza, y que, Señor, podamos llegar a encontrar cada uno de nosotros el propósito por el cual se ha escrito. Y ahora, Padre, encomendamos este tiempo a ti. Haz tú la obra en cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, solo hay un anuncio, como dice aquí, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Solamente hay un anuncio, solamente hay un Evangelio, solamente hay un mensaje, y este mensaje, este Evangelio, este anuncio, hermanos, es Cristo. Es Cristo. O sea, no te salgas de Cristo. No te vayas por las ramas. No te salgas por la tangente. Es el Señor Jesucristo. Es una palabra clara. Y Cristo vino al mundo con un propósito. Cristo vino al mundo para salvarte. Cristo vino al mundo para salvarme. Él sabía que yo en Adán estaba muerto en mis delitos y pecados. Y Cristo nació como el segundo Adán, sin pecado, para, de la misma manera que Adán impartió su naturaleza a nuestras vidas, y hemos nacido con la naturaleza adámica, una naturaleza caída, pecaminosa, y ya lo hemos repetido en tantas ocasiones, ¿verdad? O sea, no podemos quitarnos ese pecado, no podemos quitarnos esa naturaleza de encima. Ya nos echemos lejía, ya nos echemos el detergente mejor del mundo, ya vayamos a una iglesia muy buena, solamente la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario puede impartir en nuestras vidas la nueva naturaleza. Gloria a Dios, que Cristo ha venido, ha nacido para darnos una nueva naturaleza, una nueva vida. Ese es el primer propósito. Ayer lo hablábamos con alguien. El segundo es para que nuestra vida sea una vida que glorifique a Dios en todos los sentidos. El segundo propósito es para que crezcamos en la foto, en la imagen, en la estatura, en el carácter de este segundo hombre, que es Adán, que es Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Así que no hay más propósitos. O sea, si tú vas en la vida, y en la vida conoces a Cristo, y creces, 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 creces a la estatura de Cristo, hermano, no te preocupes de nada más. Sigue adelante. Seguramente, pues, vamos a tener muchas cosas en la vida, como ya iremos viendo, pero cuán importante es que nosotros tengamos confianza en estas promesas que Dios nos ha dado. Que en Adán estamos muertos, pero en Cristo somos revividos. La fe es necesaria. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú estás aquí y no tienes fe en esta mañana, entonces necesitas ser salvado. Necesitas encontrar a Cristo, necesitas pedirle al Señor que te dé fe. Pero no se trata de cuánta fe tienes. No se trata de cuántos gramos o kilos, ya lo hemos dicho también, de fe tienes. Dices, no, es que a mí me falta mucha fe. Este sí que tiene fe. Hermano, la fe que tengas no depende si es grande o es pequeña, es la calidad de la fe. El Señor Jesús habló de fe como de un grano de mostaza. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte que se traspase. Evidentemente el Montserrat no se va a traspasar, y él estaba hablando de montes espirituales. Estaba hablando en ese contexto de una persona endemoniada. Y es muy difícil tratar con el mundo espiritual, pero si tenemos fe como un grano de mostaza, la Biblia dice que haremos grandes cosas para el Señor. Así que el Señor dice, fe como un grano de mostaza. El otro día estaba con mi esposa en el Aldi, allí en Vendrell, cerca de Vendrell, y estábamos mirando algunas cosas, pues todos compran, ¿verdad? Nosotros también compramos. Y había unas bolsitas allí con granos de mostaza. Si vas al Aldi todavía quizás encuentras. Son unas semillas pequeñas, son pues un perdigón redondito, pues que yo qué sé, pues como cuatro o cinco veces más pequeño. Es una semilla muy pequeña. Y Cristo dice, si tuvierais fe, como ese granito pequeño, fíjate lo que podríamos hacer. Así que no es importante si tu fe es grande o pequeña, es la calidad de la fe depositada en el autor de la fe. O sea, mi fe está puesta en el objeto correcto. Si tu fe está puesta en el objeto correcto, que es Cristo, entonces vas a poder hacer grandes cosas. La Biblia dice, en 1 de Pedro capítulo 1, en nuestro capítulo, en el que vamos a meditar algunas verdades, versículo 5, vamos a leer el versículo 3. Bueno, vamos a leer desde el 1, venga. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Os acordáis? La semana pasada, cuando fuimos al libro de, creo, era Deuteronomio. Deuteronomio era, sí, era Deuteronomio. Y allí Moisés está rociando la sangre en el pueblo. Y la gente del pueblo de Israel dice, sí, obedeceremos. Allí Moisés está hablando acerca de las cosas que el pueblo de Israel tiene que hacer. Y el pueblo de Israel dice, sí, obedeceremos. Y entonces Moisés sacrifica animales y coge seguramente hisopo, que es una buena planta anticoagulante. Y me imagino, no lo sé, no lo dice la Biblia si era hisopo o no, pero muy posiblemente, ya que en Éxodo capítulo 12, cuando pusieron la sangre en el dintel de las puertas, en las plagas de Egipto, pues el Señor les dice, coge hisopo. Me imagino que sería para que la sangre no se coagulara, ya que el hisopo es un anticoagulante. Y allí Moisés roció la sangre, y la gente, siendo tocada por la sangre, dijo, sí, obedeceremos. Y aquí es lo que dice el apóstol Pedro, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la semana pasada estuvimos hablando acerca de cuatro verdades que después las vamos a recordar. Pero esta es una verdad muy importante. Es una verdad básica. Una persona que no tenga fe no puede ser salva. La fe es necesaria. Es necesario creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que, ¿la fe qué es? La fe es confianza. La fe es dependencia. La fe es creer. La fe es confiar. Yo confío en mi esposa. Mi esposa confía en mí. Tenemos fe el uno hacia el otro. Yo confío en vosotros. Vosotros en mí. Creemos los unos a los otros. Somos hermanos. Damos testimonio. Y es importante que nosotros examinemos si estamos en la fe o no estamos en la fe. ¿Hay fe en tu corazón para creer lo que Dios ha dicho? ¿Hay fe en tu corazón? Muy importante. No es importante cuántos kilos tienes. ¿Estás confiando como un niño pequeño confía en su padre? Me acuerdo de pequeño, una vez mi padre me dejó la mano y se escondió y me acuerdo, todavía lo tengo grabado en mi mente. ¡Wow! Es que se me hizo oscuro. me entró un desespero en mi corazón. No lo hagas eso nunca a tu hijo, ¿verdad? No te escondas de tu hijo y le des un susto, como que se ha perdido, ¿verdad? Bueno, pues uno busca al padre. ¿Dónde está mi padre? ¿Verdad? Pues como cristianos tenemos que buscar a nuestro padre y creer que él es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. Así que Cristo es suficiente para nuestras vidas, para salvarnos, para darnos una vida victoriosa. Cristo es la respuesta. Si no tienes nada, pero tienes a Cristo, lo tienes todo. Lo tienes todo. Cuando vienen las tentaciones, ¿has recibido tentaciones alguna vez? Si eres hijo de Dios, seguro que has recibido tentaciones. Cuando vienen las tentaciones, Cristo es la respuesta. Cuando vienen las luchas a tu vida, Cristo es la respuesta. Cuando vienen las dudas a tu mente, Cristo es la respuesta. Cuando vienen las dificultades a tu vida y a tu corazón, Cristo es la respuesta. Incluso cuando viene persecución, Cristo es la respuesta. Cuando no sabes qué hacer, Cristo es la respuesta. Cristo es nuestra vida. Cristo es el todo. Y hermanos, es necesario que tengamos ese mínimo de fe. Le amamos sin haberle visto. Esta mañana estaba pensando también. Digo, es que no hemos visto al Señor, pero está en mi corazón. Noto que está en mi corazón. Está aquí dentro. Cuando tú haces algo que sabes que no es del Señor y el Espíritu Santo te da, ¿verdad? Y tú sabes que estás haciendo algo que no, Dios no quiere. Y el Espíritu Santo, a pesar de que tú no lo ves, Él está en tu corazón. Y tú sientes seguramente el calor. No sé en qué nivel lo sientes tú, pero yo sé que soy salvo. Yo sé que soy salvo. Yo no soy el mejor cristiano del mundo, pero sé que soy salvo. Cristo es la respuesta a todas tus necesidades, a todas tus dudas. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es una realidad este versículo, a quien amáis sin haberle visto. Bueno, yo no sé cuánta cantidad de amor, pero ¿le amas al Señor? Dice, Señor, gracias por haberme salvado. Estaba de cabeza en el infierno y tú me has salvado. Gracias, Señor, porque te amo sin haberte visto. No hemos visto al Señor físicamente. No lo hemos podido palpar. Pero Él nos ha dado su palabra. Él nos ha dado tantas promesas. El problema en la vida cristiana muchas veces es que creemos en Cristo para la salvación y después ponemos todo el mérito en nosotros. Y no funciona. La Biblia dice, de la misma manera que creéis en Cristo, andad en Él. Cristo es la solución para el infierno. Cristo es la solución para vivir mi vida cristiana día en día. Cristo es lo que tú y yo necesitamos a las 12 menos 5 de este domingo. Y Cristo es lo que tú y yo necesitamos a las 12 del mediodía cuando toquen en este domingo. Así que no pongas el mérito en ti, en la vida cristiana. No intentes vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas. Cristo es la respuesta. No cojas la sartén por el mango de la vida cristiana. Deja que Cristo te guíe y pon tu confianza toda en Él. Cuando un náufrago está allí ahogándose en el alta mar y sabe que ya pues está todo perdido, tiene que ser terrible, ¿eh? Estar en alta mar y que se te han ido las fuerzas, ¿verdad? Ya no tienes más fuerzas para nadar y no te has dado cuenta de que detrás de ti a 5 metros hay un barco. Y te giras y ¡ah! ¡Oh! Fíjate, hay un barco que ha venido en tu rescate y tú ya no puedes más. Tú no le dices al pescador, déjame que te ayude. No, tú pones toda tu dependencia en ellos. Ellos lanzan la cuerda, lanzan el salvavidas, tú te agarras y ellos hacen todo por ti. Así que, siguiendo la misma línea de la semana pasada, vamos a seguir recordando aquellas cosas importantes que nunca tenemos que olvidar como cristianos. Nunca tenemos que olvidar. ¿Qué es lo que hablamos la semana pasada? La semana pasada hablamos de cuatro cosas muy importantes. La primera de ellas es que una iglesia que honra a Dios es una iglesia que recuerda y no se olvida de cosas básicas que leemos en la palabra de Dios. La número uno que dijimos la semana pasada es que tenemos que recordar a quién pertenecemos. Tú has sido comprado por precio. No la sangre de cualquier ser humano, no ha sido comprado con plata y oro, sino ha sido comprado con la sangre preciosa, limpia, transparente, inmaculada del Hijo de Dios. Así que tenemos que recordar a quién pertenecemos. No soy mío, yo no puedo tomar mis decisiones, tengo un dueño y yo soy su siervo. Y he ido al poste y he dejado taladrar mi oreja porque a partir de ahora voy a tener un oído para Cristo. Voy a tener un oído para el Señor. No mi voluntad, sino la suya. Y esa era la idea de un siervo en el Antiguo Testamento, cuando se había encontrado una esposa, había tenido hijos en casa del dueño y ya habían pasado los 7 años y el dueño le dice, bueno, han pasado 7 años... ¿Quieres irte? No, yo no voy a querer, si eres un dueño excelente, si me das comida, me das cobijo, me has dado una esposa, he tenido hijos, yo quiero servirte para el resto de mi vida en tu casa. Muy bien, pues vamos al poste. Y allí en el poste el dueño taladraba el oído del siervo, no le ponía un arete, ¿vale? Los aretes no vienen de ahí, simplemente era un oído taladrado para que el siervo siempre recordará que su oído tiene que estar presto a las palabras del dueño. Y ahora ya no eres tuyo, eres mío y me perteneces. Así que Cristo ha venido y nos ha comprado con su preciosa sangre. Número uno, tengo que recordar a quién pertenezco. Pertenezco. Si tú todavía perteneces al diablo, quizás hay alguien aquí que todavía pertenece al diablo, al padre Satanás, pues tú hoy puedes entregar tu vida a Cristo y decirle, Señor, yo no sé cómo tú lo haces, Señor, pero sálvame, sálvame, estoy necesitado de ti. Están mis pecados encima mío y, Señor, yo necesito un Salvador que es Cristo el Señor. Así que entrégate a Cristo y Él ha prometido salvarte completamente. Su salvación es perfecta, no tienes que añadir nada, ni ahora ni después. Él es quien te salva y en Cristo la salvación se mantiene. Yo no mantengo la salvación, es Cristo quien la mantiene. Si yo dependiera de mí mi salvación, pobrecito de mí, ¿verdad? La salvación nos la da Cristo y la mantiene Cristo. Cristo la mantiene. Que te quede claro, muy importante. Segundo, dijimos que es muy importante renovar nuestro pacto de obediencia. Como dice en 1 Pedro 1:2, que hemos obedecido y hemos sido rociados. Ya lo hemos mencionado antes, cuando Moisés esparcía la sangre de aquellos sacrificios, de aquellos animales, y el pueblo de Israel, bajo el pacto judío, pues dijeron, obedeceremos, obedeceremos. Lo hicieron después, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero el pacto está ahí. Número tres, tengo que mantener mis convicciones bíblicas. Yo no puedo vivir de la misma manera que viven los incrédulos. Si verdaderamente he sido transformado por Cristo, mi mente tiene que cambiar. Mis pensamientos tienen que cambiar. Incluso mi cultura tiene que cambiar. A lo mejor has nacido en un país donde la cultura, pues las culturas están hechas polvo, y hay cosas de la cultura que dices, bueno, pues ahora yo soy cristiano. Y ahora yo pertenezco a un reino celestial. ¿Sabes dónde está tu reino? Bueno, pues si sales por la noche, esta mañana temprano, he salido y he visto de nuevo las estrellas, esta mañana, cuando he levantado y las he contemplado un momento, me he metido rápido dentro porque hacía frío y hacía mucho viento. Pero he querido salir un momentito y mirar las estrellas. ¿Y sabes a qué país perteneces? Tu país está más allá de las estrellas. Es nuestra patria celestial. Un día vamos a ir con el Señor allí. Así que tenemos que coger las costumbres de nuestra patria celestial. Las de España, las de Europa, las del mundo. ¡Rah! Hay un príncipe de las tinieblas que ha liado todo y ha estropeado todo. Somos del reino de Cristo. Así que no tenemos que olvidarnos cuáles son nuestras convicciones bíblicas. Y si no tienes convicciones, empieza a tenerlas. Empieza a tomar decisiones en tu vida. ¿Qué con esto? ¿Qué con esto? ¿Qué con esto? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente de esto? Y todo para su gloria, no para la gloria de nadie, ¿verdad? Así que es muy importante que nosotros mantengamos nuestras convicciones bíblicas. Y por último, tengo que dejar que las pruebas traigan fortaleza a mi vida y no debilidad. A veces las pruebas, si no estás muy bien agarrado del Señor, lo que hacen es que te hunden, ¿verdad? Es lo que ocurre o lo que ocurría con la mili. Unos van a la mili y se ponen fuertes, otros van a la mili, ¿verdad? Yo era de aquellos que la mili a mí no me sentó nada bien. Fui a la mili, hice 4 meses y a los 4 meses le dije al capitán, capitán, ya he tenido bastante, por favor, envíeme a casa. Y me hizo un papel y me fui a casa. No, me hizo un papel porque, bueno, tengo un problema en la espalda y simplemente el Señor sabía que yo ya no podía estar más allí. El Señor me sacó milagrosamente. Es una de aquellas cosas que el Señor realmente interviene. Pero las pruebas nos echan para abajo o te fortalecen. Y la idea de las pruebas en la palabra de Dios no es que nos echen hacia abajo, sino es que salgamos fortalecidos de las pruebas. ¿Qué pasó con José? Algunos de vosotros estáis leyendo la historia de José, ¿verdad? ¿Qué pasó con José? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con esos hombres, con Jeremías? Ellos salieron victoriosos de las pruebas. La historia de José, como hablaba con Carlos antes, es una historia preciosa. Yo cada vez que la leo, incluso esta última vez, ya no tanto quizás, pero porque ya me la conozco tanto, ¿verdad? La historia de José, pero se me cae la lágrima. ¡Wow! Me conmueve la historia de José. Y son historias que realmente conmueven el corazón. José tuvo que pasarlo muy mal, pero muy mal, ¿eh? Pero el Señor lo sacó. Y le dio la luz en medio de la oscuridad y lo hizo un hombre poderoso en aquel momento de la historia. ¿Estás pasando por pruebas? Hay algunos que pasan por pruebas y en lugar de salir victoriosos se hunden en la prueba. Eso no es la voluntad de Dios. El Señor nos ayude a que cuando vengan pruebas a nuestras vidas, que van a venir, dices, es que yo todavía no he pasado ninguna. Espera, ya pasarás. Yo no sé. No creo que nadie aquí no haya pasado ninguna prueba. Yo creo que todos, de alguna manera, en un grado u otro, hemos pasado por pruebas. Y yo creo que todavía van a venir algunas. Seguro que van a venir algunas. ¡Oh, que el Señor nos prepare y nos fortalezca! Para que cuando vengan esas pruebas, nos mantengamos firmes, poniendo nuestros ojos en Jesús. Porque es Cristo el que nos va a ayudar a salir de las pruebas. El cristianismo, hermanos, es Cristo. Nada más. El cristianismo es Cristo. Todo lo que añadas al cristianismo es erróneo. No añadas nada. El cristianismo es Cristo. Enamórate de Cristo. Ama a Cristo. Busca a Cristo. Exalta a Cristo. Vamos a seguir hoy con la línea de, aunque ya hemos empezado, pero vamos a seguir un poco más adelante. Un cristiano, una iglesia que honra a Dios, es una iglesia, es un cristiano que pasa la inspección técnica del cristiano, la ITC. Es la ITV, ¿no? La inspección técnica de vehículos. Yo todavía tengo que reparar mis ruedas, pero que ya tengo, solamente me queda esta semana. Esta semana pasada no he hecho nada. Así que me queda una semana para poder reparar la rueda, las luces, poder ir el viernes. El viernes cumple. Si no, tengo que pagar, volver a pagar. No quiero volver a pagar. Así que esta semana tengo que hacer algo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros al pasar la inspección técnica de nuestras vidas. Es importante que vayamos mirando punto por punto. ¿Cómo estoy en este punto? El punto de hoy es que tengo que recordar algo muy importante y es que he vuelto a nacer. ¿Te has olvidado de que si realmente eres cristiano has vuelto a nacer? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, ¿cuál es la solución de la religión al problema del hombre? ¿Cuál es? Bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer para satisfacer la justicia de Dios? Tú ves por las iglesias católicas, te darás cuenta de que aquí, allí, pues la gente intenta, habla con quien quieras. A propósito, me he olvidado de deciros en los comunicados que esta semana pasada tuve un email interesante y una llamada telefónica interesante. Un hermano de Valencia me escribe un email y me dice: mira, yo sé que este email es un poco raro, pero hay un hermano inglés que lo que él hace es evangelista y ha sido pastor por 20 años de varias iglesias en Inglaterra, y es ahora es evangelista, va predicando el evangelio por diferentes iglesias, y también lo que hace es que hace caminatas por Europa, y lo que hace con las caminatas es que coge una cruz de madera y entonces pues va de una ciudad a otra ciudad andando con la cruz a cuestas. Y la idea es que la gente lo pare, y él lleva folletos y va repartiendo folletos por cuando la gente lo para y le pregunta, y entonces intenta predicar el evangelio. Así que este hermano de Valencia me dice: ha salido de Valencia y tal día estará en Torredembarra, no sé si a lo mejor algún hermano de la iglesia podría ayudarle. Y bueno, a mí me sonó el email un poco así, ¿verdad? Yo ya conocía de un americano que hace en los años 72, Arthur Blessed, un americano vino a España y a Europa con la cruz a cuestas, y realmente pues fue un boom. E incluso en Madrid la Policía Nacional incluso le llegó a dar con la porra, ¿verdad? Pero me acordaba de esto, no sabía que había más personas que lo hacían. Así que bueno, le escribí el email y le dije en el email: hermano, ¿en qué podemos ayudar? Y me despedí, Joaquín. ¿Qué podemos ayudar? Así que al día siguiente este hermano inglés me llama por teléfono y me dice: pues mira, es que voy a estar por Torredembarra, y entonces pues a ver si alguien pues, me puede dar un poco de cobijo por la noche. Así que bueno, pues yo le dije: pues bueno, pues quedamos en la iglesia. Así que quedé con él en la iglesia y lo llevé a casa. Allí pues se duchó, se aseó y durmió profundamente el hombre, porque estaba cansado. Imagínate venir de Valencia a Torredembarra andando con una cruz a cuestas. Yo probé la cruz, la probé, y la verdad es que pesaba bastante. Y él me dijo que ha tenido oportunidades increíbles de predicar el evangelio. Y es una manera de poder pues predicar el evangelio. Y si tú tienes fuerzas para llevar una cruz a cuestas y andar de Valencia a Torredembarra, o la idea era Valencia-Barcelona. Y cuando se marchó, vinimos al día siguiente, el viernes por la mañana, fue la noche del miércoles, que se quedó a dormir, vino al culto de oración el hermano, yo tuve que estar en el hospital con mi madre, pasó la noche del miércoles en nuestra casa. El jueves por la mañana le dimos un buen desayuno para que cogiera fuerzas, y lo traje a la iglesia, cogió la cruz y salió por aquí con la cruz a cuestas. Increíble, impresionante, ¿verdad? Ir andando con una cruz a cuestas. Y aquí en la esquina una mujer lo paró. Y, oiga, explíqueme. Y el hombre pues se sacó un folleto y le dio, y yo estaba haciendo unas fotos desde aquí, ¿no? Y también grabando un poco con mi móvil. Y yo veía, y entonces yo me acerqué rápidamente y pude hablar con la mujer, Antonia se llama. Y bueno, le invité a que viniera a la iglesia, y realmente pues es una manera que golpea, ¿verdad? Después me metí en su Facebook o en su blog, y no me acordé de decirle que entre aquí y Barcelona están las costas de Garraf. Imagínate, podría haberme acordado y habérselo dicho. Y el hermano pone en su blog, lo puedes leer en su blog, dice: madre mía, 3 horas andando por esas curvas, esas subidas. Dice: solamente estaba en la línea de la carretera, yo iba por la línea, y una vez una moto vino y casi se me lleva por delante, y después un coche casi se me lleva por delante. Dice: pero he sobrevivido. Mi día no era hoy. Así que bueno, pues seguramente hoy está volando a Inglaterra, y no sé cuántos folletos ha dado, pero bueno, es una manera que el Señor ha puesto su... No sé por qué he explicado esto, me he ido de línea, pero quería explicarlo hoy para que podamos pues ver un poco, ¿no? Lo que podemos hacer por el Señor. Pero lo que estaba diciendo, sí que me acuerdo ahora, que no es penitencia. Este hermano no hace esto por penitencia. La solución al problema del hombre no es coger una cruz y llevar una bola grande e irse arrastrando, ¿verdad? Este hermano lo hace por amor al Señor, y pues él ha visto almas convertidas, ha repartido muchos folletos, y es una manera de poder pues impresionar. De hecho, es que ha salido por diferentes periódicos en Bélgica, salió en la primera portada del periódico, y bueno, pues es una manera de poder predicar el evangelio. Pero uno no gana el cielo por llevar una cruz. Y en una religión, pues dice, ah, si cumplen los 10 mandamientos, si hago penitencias, si ayudo al prójimo, si soy una buena persona, si cumplo, 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 cumplo. Y la Biblia dice que no renacemos por hacer estas cosas. Renacemos, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la única solución para la salvación está en volver a nacer, como decíamos al principio del mensaje. Pero es imposible. ¿Cómo puedo yo volver a nacer? Bueno, Nicodemo ya se lo preguntó al Señor Jesucristo y él estaba equivocado. Hermanos, el nuevo nacimiento es una obra que Dios hace. Y en primera de Pedro dice que nos hizo renacer. Él es el que nos ha hecho renacer. Leamos este versículo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Es Él el que nos hace, el que lo hace. ¿Tiene un bebé el poder de ser engendrado? ¿Tiene un bebé algún tipo de decisión? No, es la decisión de los padres que se unen, y tiene que haber un mínimo para poder engendrar a ese bebé. Lo mismo ocurre de forma espiritual. Somos engendrados, somos renacidos por Dios. Desde luego que nosotros tenemos que querer. Si no queremos, Dios no hace la obra. Pero esa pequeña fe de decir, sí, Señor, sálvame. ¿Cómo somos renacidos? Por la vida de Cristo, con el poder con que Él ha resucitado. Versículo 3. Según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, Él no podría habernos dado nueva vida y no podríamos haber renacido, porque Cristo hubiera sido igual que otros líderes que han hablado muchas cosas, pero no han hecho nada, absolutamente nada. La diferencia entre los líderes religiosos y nuestro amado Salvador es que Él es el autor de la vida, y todo aquel que va a Cristo, Cristo le da nueva vida. Y para poder renacer necesitamos a Cristo, y para poder vivir la vida cristiana necesitamos a Cristo. No intentes vivir tu vida cristiana por ti mismo, necesitas al autor de la vida. Y la Biblia, en 1 Pedro 1:23, nos dice que siendo renacidos, vuelve a decirlo otra vez, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué la gente no se convierte? ¿Por qué la gente no entiende nada acerca de la salvación? Porque no van a la palabra de Dios. Si el Papa de Roma leyera la palabra de Dios, que me consta que no la lee, él entendería que necesita a Cristo para ser salvo. Si las personas de ahí fuera leyeran la palabra de Dios, entenderían su necesidad de ser salvos. Así que es ahí donde los mecanismos empiezan a funcionar. Cristo ha hecho una salvación perfecta, y por su palabra y el poder de la resurrección nosotros renacemos de nuevo. Así que no olvides que el nuevo nacimiento, la salvación, no depende de ti, depende de Cristo. Para salvarte y para continuar viviendo en la vida cristiana necesitamos de Cristo. Como dice ese versículo que tenemos ahí, el que permanece en mí. Es necesario poder renacer de Cristo y poder continuar en Él para que un día podamos entrar en nuestra querida patria celestial. Número 2 o número 3 de este mensaje de esta mañana, de una iglesia que honra a Dios, es una iglesia que recuerda ciertas verdades importantes que Dios nos dice en su palabra. Número 2 o número 3 es que tenemos que reconocer que cada pecado es una violación de Dios y a Dios. Cada pecado es una violación hacia el amor de Dios. ¿Cuál es la señal de que una persona verdaderamente ha nacido de nuevo? La Biblia dice que una persona que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Una cosa es pecar, otra cosa es practicar el pecado. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Practicas el tenis? ¿Hay alguien que practica el tenis? ¿Ha jugado al tenis alguna vez? Yo sí, alguna vez he jugado al tenis. ¿Practicas el esquí? A mí me encanta esquiar. Ahora ya no esquío, ni tampoco, aunque me invites iré, porque quiero mantenerme, ¿verdad? No quiero caerme, si me caigo, ¿verdad? Pero a mí me encantaba ir a esquiar. Y una vez al año, cuando era joven, iba a esquiar, no tenía dinero. Pues es caro, es un poco caro el esquí, ¿verdad? Y ahorraba, 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 y una vez al año me lo gastaba y me iba a la Molina o me iba a un sitio a esquiar. Me encantaba, pero no practico el esquí. No lo practico, nunca lo he practicado. ¿Has practicado la pesca submarina? Mi tío, pues ya tiene 80 y pico de años, 88, y él ha sido un forofo de la pesca y es lo que realmente llena su vida. Bueno, le he dado el calendario, le he dado un libro de Spurgeon, tiene una Biblia, a ver si se convierte, ¿verdad? Pero su vida es la pesca, es el mar, son los océanos, es el submarinismo. Y yo he ido con él, una vez pasé 19 días en Ibiza con ellos, cuando tenía 19 años. Y me vine antes de la cuenta y dije, ya no aguanto más Ibiza, era en verano. Dije, me voy antes de la hora. Cambié el billete y me vine para Barcelona, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta también el submarinismo, pero no practico la pesca submarina. La Biblia dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si tú te encuentras practicando un pecado, pues entonces piénsatelo. ¿Verdaderamente soy hijo de Dios? ¿Estoy practicando este pecado? ¿Verdaderamente he renacido? ¿Tiene el pecado más fuerza en mi vida que la fuerza que me da el Espíritu Santo para poder vencer ese pecado? No puedes tú decir, se acabó, y ya no peco más, se acabó, hoy lo dejo, no puedes. Si el Espíritu Santo está en tu corazón, ¿no crees que Él puede darte poder para decir, se acabó, y dejar de practicar ese pecado que ensucia tu alma y vete tú a saber si verdaderamente eres convertido? Porque la Biblia lo dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No quiere decir que no podemos caer en pecado. Por supuesto que todos vamos a caer en pecado. Pero cuando caemos en un pecado, quizás es un pecado que pues el diablo nos ha atacado y durante un tiempo hemos estado allí luchando, luchando, luchando. Pero ha salido. Y tú has estado luchando. Y tu conciencia te ha machacado. Y te has ido abajo porque has mirado para arriba y has visto al Señor mirándote con esos ojos de amor. Y tú te has mirado a ti mismo y has dicho, madre mía, qué pecador que soy. Pero no has practicado el pecado. No has practicado el pecado. Dice la Biblia que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Te encuentras a ti mismo ahora practicando ese pecado? ¿O lo has dejado en el Señor ya? Gloria a Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que muchos pues tenemos conciencias sensibles. El Señor ha ido sensibilizando nuestra conciencia poco a poco y sabemos que el pecado es algo que verdaderamente pues estropea el corazón de Dios. Un cristiano tiene que comprender que el pecado es algo que realmente ofende a Dios y no podemos pecar. Examínate, yo también. La Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Así que cada pecado es una violación del carácter, de la ley y de la justicia de Dios. Si estás andando en algún pecado hoy, puedes dejarlo y darle la oportunidad a Dios para que Él lo venza en ti. Simplemente dile no. Los cristianos tenemos que mirar el pecado no tanto de una forma horizontal. Hay algunos que dicen, la empresa no lo va a notar, ¿verdad? Mi suegro trabajaba en la SEAT, trabajado 40 años en la SEAT, y allí los trabajadores de la SEAT, cuando no era una broca eran 10 tornillos y cuando no eran 10 tornillos eran, yo qué sé, pegamento, ¿verdad? Y se iban llevando hasta que al final pusieron unas, una especie como de detector de metales, y todos los trabajadores tenían que pasar por el detector de metales. Yo no creo que la SEAT le fuera de una broca, no creo que la SEAT le fuera de 10 tornillos, ¿verdad? Seguro que no se ha hundido la SEAT porque los trabajadores se llevaban una broca cada uno. No, la SEAT es potente para eso. Pero si tú te llevas una broca, que a la SEAT no le afecta mucho, el problema no es horizontal, el problema es vertical. Es vertical. Y eso es muy importante. Nuestra relación con Dios queda afectada. Si tú estás trabajando en una empresa y no es tuyo, no te lo lleves. Déjalo, porque el problema no es horizontal. En un sentido, el problema es vertical. El pecado es una violación del carácter, de la ley y de la justicia de Dios. ¿Quieres que Dios esté a tu lado? Hermanos, el pecado siempre trae consecuencias negativas. Siempre. Siempre trae consecuencias negativas. ¿Recuerdas lo que le ocurrió al rey David? El rey David, su reinado estaba viento en popa, estaba yendo hacia arriba. Ha sido el rey más, diremos, más importante de la historia. Pero él pecó y su pecado tuvo consecuencias. ¿Conoces la historia? De aquella mujer que se estaba bañando y él la codició, la llamó, cometió adulterio, cometió asesinato, envió a su marido al frente, Urías murió y el bebé murió, la familia de Betsabé fue afectada. Imagínate, estás casada con un hombre y viene uno y te quita a la mujer y tu marido, pues la familia de Betsabé, todas, sus padres, sus hermanos, quedaron afectados. La familia de Urías perdieron a su hijo, Urías, que era un buen hombre. Murió el bebé, hubieron varias familias afectadas, finalmente toda la nación quedó afectada. Hay un autor que dice cuatro cosas que murieron cuando David pecó. Cuatro cosas murieron. La primera es que murió la sonrisa en el rostro de Dios. Segunda de Samuel 11:27 dice: más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y el pecado trae tristeza a los ojos de Dios. El pecado trae tristeza. Y es algo que no podemos nosotros ni practicar, porque si lo practicamos es una demostración de que no somos hijos de Dios, ni tampoco cometer, y si lo cometemos, hermano y hermana y yo, arrepintámonos rápido. Vayamos al Señor y digámosle: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Y ves y no peques más, el Señor te dirá. Pero el pecado en la vida de David hizo que la sonrisa de Dios muriera para él. Dice que este autor dice que murió la paz en el corazón de David. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová te ha redimido de tu pecado, no morirás. Pero la paz en el corazón de David murió. La tercera cosa que murió fue la estabilidad en el trono de David. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Segunda de Samuel 12:10. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. La estabilidad en el trono de David se fue a pique. Su hijo Absalón. Es allí donde David plantó la semilla para que su hijo Absalón empezara a ir en contra de su padre y finalmente, pues, el reino se fuera muy para abajo. Y número 4, murió su testimonio ante el mundo. Segunda de Samuel 12:14, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Así que su testimonio delante del mundo murió. Y fijaos, después de 3.000 años, hay un predicador en Torredembarra que está predicando acerca del pecado de David, porque está en la palabra de Dios. Fijaos lo que un pecado puede hacer. Hermano, ¿hay algún pecado en tu vida que realmente te está dominando, te está llevando a lugares donde no debería de ir? Pues hermano, déjalo. Dile: Señor, yo sé que soy tu hijo y yo no puedo estar dominado por este pecado, así que hoy lo dejo en el nombre de Jesús. Por las fuerzas y los méritos de Cristo, hoy dejo este pecado. Así que el pecado entristece a Dios. Lo dice la palabra de Dios en 1 de Pedro. Número 3 o número 4, no sé, recuerda la maravillosa herencia que tienes en los cielos. Es una herencia maravillosa la que tenemos. Los egipcios, todos sabemos un poco la historia, pues hacían sus pirámides y allí han encontrado pues gente muerta tirada por los suelos. Se llevaban a sus siervos dentro de las pirámides, se llevaban vagones de comida, se llevaban animales porque pensaban que todo aquello iban a tenerlo en la siguiente vida. Al siguiente después de la muerte, al siguiente segundo después de la muerte, se dieron cuenta de lo equivocado que estaban. Porque nada nos llevamos. Hermanos, nosotros tenemos una herencia, como dice en este capítulo, inmarcesible, reservada en los cielos para aquellos que hemos creído en Cristo. La herencia de los hebreos era Canaán. Nuestra herencia es la patria celestial, más allá de las estrellas. Y no queda mucho, como he dicho antes en los comunicados, 20 años, 30 años, 40 años, algunos de vosotros en 5 o 10 años estáis en la eternidad. Así que preparaos para entrar en la eternidad. Yo quizás 20 o menos, no lo sé, pero muy poco, es muy poco lo que nos queda para entrar en la presencia de Dios. ¡Gloria a Dios! Hoy quería llamar a Giuseppe y decirle, vamos a cantar ese himno, cara a cara. Después lo cantamos, creo que está en el himnario, ¿no? Cara a cara espero verte, más allá del cielo azul. Hermanos, solamente hay una vida. No la despreciemos. Vivámosla para Cristo. Vivámosla para Cristo. Hebreos 11, 13 al 16 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, el pueblo de Israel. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y en segunda de Pedro, el apóstol nos vuelve a recordar esta verdad que tenemos una patria celestial. Segunda de Pedro 3:13, segunda de Pedro 3:13 nos dice lo siguiente: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ah, no tenemos tiempo, me hubiera gustado ir a Apocalipsis capítulo 21 y 22. Hace poco alguien me dijo, ¿esto qué es? La vida eterna, la eternidad. Y bueno, he estado meditando un poco y he llegado ya a mi conclusión. Capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis no es el milenio, para mí. El milenio está antes. Pero capítulo 21 y capítulo 22 del libro de Apocalipsis es la eterna edad de oro. Es la eternidad. Y si tú vas a capítulo 21 y parte del capítulo 22, allí puedes ver en detalle lo que pasará en la eterna edad de oro por los siglos y siglos y milenios y milenios y milenios y milenios. Hay un poco de controversia. Hay algunos que dicen que capítulo 21 y 22 es el milenio y que hay muy poco acerca de la eterna edad de oro. Y yo personalmente creo que capítulo 21 y 22 de Apocalipsis es la eterna edad de oro. El milenio ya ha pasado y ahora ya estamos con Cristo para siempre. Ahora, si estoy equivocado, no importa mucho, ¿verdad? Si los otros están equivocados, la verdad, hermanos, no importa mucho. Lo que importa es saber si vamos a estar allí. Y yo sé, por la gracia de Dios, que voy a estar allí. ¿Vas a estar tú? Muy importante que lo sepas. Tengo que terminar. Número 4, número 5. Un cristiano es una persona que quiere mantener una vida santa. Y esto va un poco relacionado con el punto anterior. Como ya hemos leído, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Conformarse. ¿Qué es conformarse? He estado mirando en el griego, susquematizo. Es una palabra compuesta de sun y esquema. Susquematizo. Sun quiere decir con, al lado de, acompañando, y esquema es los hábitos, acciones, maneras de vivir, el mismo patrón. Así que dice, no os conforméis, no vayáis al lado, no andéis con los patrones que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. No os conforméis a los deseos. Deseos, la palabra en griego, epithumia. ¿Qué es epithumia? Concupiscencia, ansias, anhelos, deseos por aquello que está prohibido. Y a veces el diablo trae tentaciones a nuestras vidas, pone deseos en nosotros por aquello que no debemos de tocar. ¿No es lo que hizo con Eva? Vino a Eva y le dijo, mira, no, tú no te preocupes. Mira, yo estaba hablando con Dios y él y yo ya hemos quedado. Tú no te preocupes, pruébala y seguro que será de bendición. Y si Eva se lo tragó. Y aquí estamos todos, ¿verdad? Consecuencia de Adán y Eva, pero gloria a Dios que hemos creído en el Señor Jesucristo. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestras ignorancia. Nuestros deseos deben de haber sido cambiados. El hijo pródigo se vio como rodeado de cerdos, de basura, de estiércol. Entró en razón y dijo, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí rodeado de cerdos, con esta peste, con este estiércol? Estoy pasando hambre, me estoy comiendo la comida de los animales. Y no fue dejando poco a poco la basura. Bueno, de aquí un mes me voy a ir, os voy a dejar, hasta luego, ya, no vamos a vernos más, No, el hombre entró en razón y dijo, se acordó de su padre y dijo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En un día, en un momento, tomó la decisión. Nuestros deseos, después de haber conocido a Cristo, tienen que ser otros. Vivir una vida santa, glorificar a la Santísima Trinidad, vivir alejados del pecado. Si el diablo nos tienta y caemos, abogado tenemos para con el Padre, nos levantamos y seguimos adelante, confiando en Cristo, porque Cristo es quien da la salvación y Cristo es quien mantiene la salvación. La Biblia dice que somos reflejos de Cristo, reflejos de Cristo. Por último, ya termino. Una persona que realmente quiere honrar a Dios, una iglesia que realmente quiere honrar a Dios, es una persona que ama a otros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El versículo 22, estaba leyendo el 23, lo siento, perdón. Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Deja que tu vida esté marcada por el amor. Una manera de demostrar que amas a Dios es que amas a los hermanos. No los critiques, no pienses mal de ellos. Si tienes alguna duda del hermano, ves al hermano, a él, como ya hemos dicho en muchas ocasiones aquí en este púlpito, y habla con él. Utiliza Mateo 18. Primero vas al hermano y si no solucionas el problema tú y él, entonces llamas a un testigo y vas con el testigo, intentas solucionar el problema. Y si la persona no quiere solucionar el problema, entonces lo traes delante de la iglesia y ahí tratamos el asunto. Pero defiende a tus hermanos. La Biblia dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. La palabra entrañablemente es la palabra ectenos y es uno que estira la mano. La palabra entrañablemente es cuando tú estiras la mano para darle la mano al hermano. Es una acción que va más allá. Es como la idea de una goma elástica, que tú la estiras y la puedes seguir estirando. Claro que llegará un punto donde se va a romper, ¿verdad? Ahí es donde Mateo 18 entra. Pero la goma elástica la vas estirando, entrañar, amemos a los hermanos. Si tenemos que ir la segunda milla, o el segundo kilómetro, vayamos el segundo kilómetro. Busquemos al hermano, amemos al hermano, no critiquemos al hermano, sino como dice la palabra de Dios, amémoslo de corazón puro. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. ¿Hay odio en tu corazón o hay rencor en tu corazón hacia alguien? Si lo hay, solucionalo lo antes posible. Porque la Biblia dice que tú no puedes decir que amas a Dios si tú no amas al hermano. Así que si no amas a alguien, ánimo, ves, búscalo, llámalo, escríbele, muéstrale tu amor en el Señor. Y las cosas se pueden solucionar como la Biblia quiere que se solucionen. Así que hemos dicho entre la semana pasada y la esta semana, 9 cosas. Las voy a repetir. 9 cosas muy importantes. Tenemos que recordar a quién pertenecemos. Hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo, número 1. Número 2, tengo que renovar mi pacto de obediencia. Número 3, tengo que mantener mis convicciones bíblicas. Número 4, tengo que dejar que las pruebas traigan fortaleza a mi vida y no debilidad. Número 5, tengo que saber que he renacido de Dios. Soy una nueva criatura. Número 6, tengo que reconocer que cada pecado es una violación hacia Dios. Número 7, tengo una maravillosa herencia en los cielos. Número 8, quiero mantener una vida santa. Y número 9, quiero amar a todos los hermanos. Así que el mensaje se ha terminado. Meditemos en estas verdades, que yo creo que bien nos harán meditar en estos puntos. Y quiera el Señor ayudarnos a continuar adelante en este año 2015, fortaleciendo y poniendo otra vez de pie, si se han tumbado, aquellas decisiones que tomamos a principio de año. Sigamos adelante, estando más y más cerca del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú la continúes bendiciendo, que ella haga la obra por la cual tú la has enviado. Te damos gracias por Cristo. Es lo único que necesitamos. Cristo Jesús, para nuestra salvación, para el mantenimiento en la vida cristiana. Cristo y nada más. Y te damos gracias que de Él aprendemos en tu palabra. Pedimos, Señor, que nuestra vida se caracterice por una vida cristocéntrica. Y no tantas patrañas que encontramos por ahí en el mundo, sino que realmente exaltemos a Cristo, a su persona, que podamos crecer a su estatura, en su carácter, y que nuestra cultura incluso también sea transformada a una cultura celestial. En el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.